Cada vez que a los que pagamos impuestos nos dicen, no, va a haber un régimen simplificado, uno dice, uy, ¿dónde me van a meter la mano en el bolsillo? Porque simplificado en materia de impuestos, siempre es tan complicado que uno dice, ¿qué te van a simplificar? Bueno, un año después de la instalación del régimen de ingresos brutos simplificados en provincia de Buenos Aires, más de 650.000 monotributistas bonaerenses adhirieron a esto. Recuerden, una cosa es pagar impuestos nacionales y otra cosa son los impuestos provinciales, ¿sí? Lo que tiene que ver con ingresos brutos. Tengo en línea a Cristian Engirar, que es justamente director de ARBA. Cristian, Graña te habla. Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rolando? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. ¿Y por qué adhirió tanta gente?
Bueno, es de adhesión voluntaria, eso es el primer dato que hay que tener en cuenta, con lo cual hay que pensar que acá hay algún beneficio que evidentemente se dedujo y convenció a los contribuyentes. Fundamentalmente, te estaba escuchando, como bien remarcaba, se trata de una simplificación donde lo que buscamos fue, por un lado, reducir la carga administrativa para cumplir con el impuesto.
Es como el monotributo, sería un monotributo provincial.
Claro, se unifica el pago de ingresos brutos con el monotributo de AFIP. Entonces, si vos sos monotributista y además sos bonaerense y tenés que pagar ingresos brutos en la provincia por tu actividad, tenés la posibilidad de unificar en un único pago el monotributo con ingresos brutos, no presentar más declaraciones juradas y, lo más importante, creo yo, quedás excluido de los regímenes de retenciones, que es un gran dolor de cabeza.
No me lo digas.
De los comercios, de los profesionales independientes, bueno, vos lo sabés. Esto de que, no, me retuvo ARBA, ¿no? Así como la gente no, en general no sabe a qué es esa retención.
Las veces que he puteado a ARBA, que, viste,
claro,
me
bueno,
dice, no, no puedes hacer esto porque usted tiene una deuda de ARBA, y vas a buscar y decir, ¿qué, dónde hay una deuda? Y bueno, y después un día del banco te descontaron $50, ponele. Y,
claro, eso es una retención, que es un cobro, digamos, un cobro a cuenta del pago de ingresos brutos que se paga el mes vencido, digamos. Uh-huh. Es un régimen de recaudación que en su momento ARBA fue pionera, digamos, la gestión del primer director ejecutivo de la agencia, pero que después fue teniendo mucha voracidad y fue presionando mucho, sobre todo a los contribuyentes chicos. Y ahí,
claro,
Nosotros el año pasado con Axel Kicillof, con el gobernador, anunciamos la creación del régimen, convencidos de que para formalizar la actividad económica lo que tenemos que hacer es, por abajo, como decimos nosotros, para los laburantes, para la clase media, los comerciantes, para los profesionales independientes, simplificar y bajar la carga impositiva. Entonces, de esta manera, nosotros le bajamos la carga impositiva de ingresos brutos a los contribuyentes de las categorías más bajas del monotributo, pero además los excluimos de los regímenes, y eso hace que sea menos costoso operar con bancos, con tarjetas, no hay retenciones.
Claro, y además, si bajás la carga tributaria, formalizás economía. Pensá que yo no sé exactamente provincia de Buenos Aires, pero si se dice que el 30% de la economía de todo el país está en negro, digo, cuando vos vas a ese sector medio bajo, ahí ya podés avanzar en un grado de formalización mayor.
Totalmente. De hecho, bueno, nosotros eso es lo que decimos. Por abajo es con cultura y con simplificación y con una correcta graduación de la carga. El problema es que está patas para arriba de la estructura tributaria en Argentina. Vos tenés mucha presión sobre la clase media, que tiene patrimonios de un auto y una casa, e ingresos medios o bajos, y en general suele estar precarizado con el monotributo, y sobre esos sectores de la población se ejerce una presión impositiva feroz, mientras por arriba la carga impositiva es menor, recursos para desplegar estrategias tributarias, como se llama.
Sí, a ver, espera, cachito, que se te está yendo la voz. ¿Me escuchás un poquito ahí? ¿Me escuchás? A ver, se nos fue la voz.
Hola.
Espera, cachito, que se fue la voz.
¿Ahora?
Ahí te escucho.
Ahí volví. Decía que arriba tenemos...
No. A ver, esperan cachito, Cristian, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, porque se escucha muy entrecortado. La cuestión ahí es cómo hacer para que no sea cazar en el zoológico, ¿no? Que el cobro de impuestos no sea cazar en el zoológico, que terminan siempre pagando los que ya están en el radar, y los que no están en el radar, por arriba o por abajo, no pagan. El por arriba porque tienen estudios contables hechos para eludir impuestos, y por abajo porque nunca se formalizaron. Entonces, pues, sí, bueno, ¿por qué llega un punto donde siempre terminan pagando los mismos, los que alguna vez entraron en el radar? Y una vez que entras en el radar, te pasa eso, tenés que pagar anticipos, vos pagás el anticipo ahora, pero en casos de alta inflación, vos estás al mismo tiempo financiando la inflación de la agencia que sea que está pagando impuestos. ¿Sabes, Cristian, me escuchás ahí?
Ahí sí, Rolando. Sí. Está justo en la autopista y se cortó.
Sí, no, te decía que hay un punto también donde las agencias de cobros de impuestos terminan cobrándole a los que están en el radar. Y si vos no incorporás más gente al radar con regímenes simplificados, terminás siempre cobrando el impuesto a lo mismo.
Sí, por un lado tenés eso, que incorporás más gente, pero además te permite incorporar más gente, bajarle la presión positiva a esos sectores, que era lo que te decía. Uh-huh. Hoy en Argentina la estructura tributaria está patas para arriba, no solo en Argentina, sino en el mundo, es una tendencia de los últimos 30, 40 años, donde los ricos pagan menos impuestos que la gente que labura, que los comercios, que la clase media. Entonces, en la medida en que nosotros no demos esa discusión con seriedad, y esto es parte de dar esa discusión, simplificar por abajo, reducir la carga impositiva por abajo, mejorar la cultura de cumplimiento, eso te permite formalizar la actividad económica, y esa formalización va a ir mejorando los controles que puedes hacer sobre los que más recursos tienen, sobre los sectores más concentrados. Así que para nosotros es una parte fundamental en el combate a la evasión y en la generación de ingresos genuinos para que el Estado pueda intervenir redistribuyendo el ingreso y reduciendo las brechas de desigualdad. Trabajar con la simplificación tributaria por abajo para mejorar el cumplimiento y la cultura impositiva, y por arriba fortaleciendo los controles y con leyes más progresivas, mejorando la recaudación para que cada cual pague según su verdadera capacidad contributiva.
¿Quiénes pueden entrar? ¿Hasta qué monto de facturación?
¿Perdón?
¿Hasta qué monto de facturación se puede entrar?
Es las mismas escalas del monotributo.
Uh-huh. O sea que es hasta 500 lucas por mes, más o menos.
Depende de la categoría, ahora la última actualización, la categoría más alta del contributo, ya tengo, sí, bueno.
Está arriba de 500 lucas,
sí. Creo que 4.200.000 pesos por año.
Sí.
Debería hacer la cuenta.
Sí. A ver, espera que aquí Cerolini te quiere hacer una pregunta, Cristian.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No, yo le voy a hacer una pregunta ya que...
Te van a llorar, viste.
No, le voy a tirar una pregunta a ver si me la responde, porque me asusté muchísimo hace poco. Vio que mandaron unas intimaciones a pago de embarcaciones de Arba.
Sí.
Bien. Yo tuve alguna vez un barco de 1953 llamado Morfina de Madera que terminó destruyéndose porque ya no se podía reparar más. Bueno, hace poco me llegó...
O sea, sos un poderoso empresario naviero.
El barco se hundió. Bueno, no existe más, no hay más nada, no está, no hay un barco. Y hace poco me llegó una intimación de Arba por 450.000 pesos por ese barco que no existe. Yo digo, bueno, a mí me parece bárbaro que le vayan y saquen a todo esto que están navegando con unos barcos que parecen europeos en el Delta... Y le hagan pagar, porque muchos a veces esconden, andan con auto de alta gama y deben impuestos terribles. Pero también hay que hacer un poco de inteligencia, porque si usted tiene un bote del año...
Pero vos lo declaraste como...
No, lo deben haber agarrado usted en prefectura declara, el barco está declarado, pero es como tener un Fora que se destruyó en el fondo o un...
Y pero si no lo das de baja.
Por la matrícula.
A ver, ¿cómo dice?
Ahí el problema es que a diferencia de lo que pasa con los autos, no existe un registro de propiedad de embarcaciones deportivas. Entonces, todo el trabajo de inteligencia para detectar las embarcaciones y que paguen el impuesto que corresponde, lo tenemos que hacer cruzando información. En general, como decías vos, prefectura es una de esas fuentes.
Claro.
La otra fuente de información son las guarderías, digamos, ¿no? O los amarres, donde están obligados a partir de la creación de un régimen que...
Que no hay patente, no hay un régimen unificado de embarcaciones.
No, y además, a ver, yo no es que estoy loco, digo, desde el año 83, cuando yo fui a hacer, tuve el barco y lo usé hasta el 2000 y pico duró el barco, que era un barco viejo, es un barco, eso es como tener un Fora y si anda. Pero el tema es que a mí nunca me llegó ningún tipo de patente a pagar ni nada, el auto, total. El barco desapareció, entonces,
caso,
me asusté un poquito.
Se resuelve porque, bueno, la embarcación no existe más. El tema es que la intimación llega para justamente hacer que el titular o o el que figura como titular haga su descargo ante la agencia. Porque si no, lo que pasa es que las embarcaciones no pagan el impuesto.
Entonces, no, igual, Cristian, no le des bola, este es un poderoso empresario naviero.
¿Qué? ¿Pero qué poderoso?
Está bien, y te agrego otra dificultad, que es cómo se hace la evaluación de la embarcación. En general se usan los metros de eslora, digamos.
Claro, y técnica. No es lo mismo 7 metros de un barco de última generación, que es todo con tecnología, todo, comparado con un barco de madera o un grumete. Si usted agarra un grumete, ¿cuánto le va a cobrar?
Exactamente, por eso estamos cambiando la metodología de evaluación, yendo a algo más parecido a lo que sería una evaluación de mercado, y al mismo tiempo estamos trabajando en blanquear el padrón para detectar embarcaciones que no estaban pagando. Pero como no hay un registro nacional de propiedad de embarcaciones deportivas, es muy artesanal el proceso y pueden pasar estas cosas.
Sí, igual, no te preocupes.
Me asusté mucho.
No te preocupes, que si te llega otra vez una factura de Cerolini, rompele la cabeza, hacele pagar.
Claro, ¿verdad? Gran, usted es el poderoso, yo no.
Amigo Cerolini.
Él labura todo el día, yo no.
Hablando, la máxima, la categoría capa, hasta 6 millones de pesos por año puede facturar un monotributista para...
Ah, está, viste, sí, yo...
Son 500 mil pesos por mes.
Sí, sí, era como yo te decía, sí. Cristian, te agradezco el contacto. A ver si un día te venís por acá y te exprimimos y Cerolini.
Me resuelve lo de...
Te aprieta con el barco hundido.
Casi me infarto.
Me encantaría, voy con la compu y pagamos todas las deudas que
tenemos. Exacto. Vení a cobrarle a todos estos sátrapas bonaerenses, dale. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
La 990.